Bienvenidos a Charlas Animadas de Ayer y Hoy. Yo soy Agustín Barnicio.
Y yo soy Lucía de Estefano. El día de hoy vamos a conocer a los creadores de Tiempos Híbridos, un proyecto de serie animada sobre nuestro futuro planetario y su relación con la tecnología y la naturaleza.
Tiempos Híbridos es un shonen espacial tropical donde una banda de rebeldes lucharán por proteger los ecosistemas de su planeta de una corporación neocolonizadora a la que una vez pertenecieron.
Desde México se unen a la charla Icarus Paloma, Flor Rodríguez y Max Vera, quienes forman parte de Quero Collective, el grupo de hermosos seres humanos que está llevando adelante este ambicioso proyecto.
Hola chiques, bienvenidos.
¿Qué onda?
Hola.
¿Cómo están todos?
Bueno, bienvenidos. Acá estamos re contentes de que vengan a charlar con nosotros. Y bueno, cuéntenos de ustedes, si quieren preséntense cada uno.
Bueno, yo soy Icarus Paloma, soy una artista mexicana, soy ilustradora y tatuadora de por acá. Soy la encargada de redes sociales en el proyecto de Tiempos Híbridos.
Bueno, yo soy Flor Rodríguez, me encargo un poco de producción y ahorita estoy en full time con Kickstarter porque pues es otra parte del proyecto que también es muy importante, ¿no? Poder financiarlo y que todo funcione bien. Yo me estoy encargando de esto y en esto estoy en Tiempos Híbridos.
¡A huevo! ¿Qué onda? Yo soy Max, está en el proyecto, pues de repente hago un poquito de producción y sobre todo también estoy encargado como en la parte de color. Y pues no, y en eso, ¿no? En eso andamos como en ayudar a todos en un poquito, ¿no?
Creo que la pregunta que seguro les habrán hecho un montón de veces es cómo describen el proyecto, ¿no?
Claro. Pues bueno, Tiempos Híbridos es un proyecto de animación 2D independiente. Es un opening que estamos haciendo de 1:20 de duración. Y trata de la historia de unos rebeldes, ¿no? Que están luchando contra una malvada corporación neocolonizadora interplanetaria mientras buscan revivir los ecosistemas del planeta, ¿no? Y pues sí, eso. De repente lo de neocolonizador es como trabalenguas, pero le da mucha onda.
Sí, totalmente. Entonces, Tiempos Híbridos, a largo plazo es un proyecto de serie, pero en este momento el proyecto es un opening para esta serie.
Sí, exacto. Ahorita el proyecto nació como una manera de empezar a trabajar juntos a manera de equipo. Entonces realmente es como en lugar de decir vamos a hacer un reel o vamos a hacer como algo más elaborado, fue como de, bueno, ¿qué podemos hacer como en un corto periodo de tiempo? Un opening. Entonces sentimos que esta va a ser la llave como para futuros proyectos y en una de esas, ¿no? Pichar la serie ya de Tiempos Híbridos en un futuro también es algo que nos gustaría en su momento.
Y finalmente el formato de intro, como de intro de serie, de opening, es muy divertido porque te permite como explorar todas las posibilidades dentro de la producción, hacer gran animación, tener buena música, que se vea increíble. Te presenta el escenario, te presenta los antagonistas, los personajes, los espacios y como te plantea un poquito la sensación general de la serie en 1:30. Entonces es una gran manera de mostrar como el concepto de Tiempos Híbridos en este momento solo con el intro.
Es una muy buena idea. ¿Ustedes son todos animadores o trabajaron en la industria de la animación o por lo menos conocen la industria de la animación?
Pues es una combinación de todo, ¿no? Hay gente del equipo que sí tiene más experiencia. Yo he trabajado en producciones pues un poquito más grandes. Habemos otros que llevamos menos tiempo, ¿no? Y ahí vamos. Y, por ejemplo, algo que está bien interesante es de que Flor es mi amiga de la prepa, ¿no? O sea, de ya varios años. Entonces, por ejemplo, ella no tiene nada que ver con animación y ahorita se está metiendo, ¿no? De hecho, acaba de terminar Evangelio, no sé si quieres contar, Flor.
Pues sí, yo soy como la más nueva en este mundo de la animación. Y bueno, he podido, gracias a mi experiencia, pues de mi laboral, de mi carrera, conjugarlo un poco, ¿no? Y entonces es un momento bien interesante para mí porque pues puedo encaminar todo lo que he aprendido, mucho o poco, dentro de mi carrera, que yo estudié ciencias de la comunicación y trabajé para empresas un poquito más, pues cuestiones operativas y ya saben, y ahora sí aplicarlo pues en la producción, ¿no? Entonces ha sido una nueva aventura, pero llena de cosas bien padres, ¿no? De trabajar con gente bien comprometida y sobre todo con ideas bien claras y bien establecidas de cómo queremos trabajar, cómo nos gustaría vivir y siempre valorando el valor humano, ¿no? Que eso creo que para todos, a pesar de nuestras carreras, nuestras formaciones, siempre está al principio de todo.
Está buenísimo. Nosotros le hacía esta pregunta porque algo que nos había sorprendido es la claridad que parecen tener sobre el trabajo que lleva realmente hacer una serie animada o hacer una animación o hacer lo que sea, ¿no? En equipo. Digo esto porque muchas veces la gente que hace animación o ilustración o algo de eso lo siente más como, bueno, es hacer arte, es algo que se puede hacer de a una persona, que sí se puede hacer, pero tardarías años y no tendría la calidad que tiene, ¿no?, de hacerlo con un equipo. O sea, se los ve muy organizados y se los ve como con una comprensión de lo que es la industria de la animación, de lo difícil que es, de lo caro que es hacer animación, que es muy lindo de ver porque significa que creo que van a llegar a buenos lugares con eso.
Ah, muchas gracias, muchas gracias. Sí, ha sido muy interesante. Varios del equipo, bueno, solo rápidamente, somos 7 personas en el equipo principal. La mayor parte somos mexicanos, también está Joe, que es de Inglaterra. Han entrado varios artistas como colaboradores hasta ahorita en el proceso, pero el equipo principal, que es Kero Collective, somos 7. Y gran parte del equipo ya ha tenido experiencia en animación, trabajando en distintas áreas de animación, como en visual development, como animadores, animadores 3D. Y varios de ellos han tenido experiencia en estudios, que dio como ese entendimiento de un proceso inicial de cómo es, cuáles son como ciertos papeles, cuál es el proceso general de la producción de una animación. Y por suerte también habían surgido, o sea, varios del equipo han tenido experiencia freelance, ¿no? O sea, por su propia cuenta como independientes. Y ahí es donde justamente empezó a hacerse más complicado, porque cuando estás en un estudio tienes productores y tienes como distintos niveles de organización y a ti te toca como hacer esto. Pero el conjuntar todo salió un poquito más de la experiencia de sus proyectos independientes que surgieron y de ahí se fue permeando. Por suerte a todos nos ha gustado siempre la animación y ha sido algo que pues te clavas y empiezas a ver como, ok, ¿cómo se hacen estas cosas? Y te das cuenta de la cantidad de trabajo y lo artesanal que es hacer una animación, el esfuerzo, la cantidad de conocimiento y de organización que se requiere. Es algo caro y es algo fascinante de poder hacer, pero efectivamente hacerlo de uno está difícil.
Quiero hacerles una pregunta sobre esto que están diciendo, pero primero voy a hacer un paréntesis para quienes nos escuchan ahora, que entren ya al Kickstarter de Tiempos Híbridos o a la página de Instagram y escuchen esto que estamos charlando, viéndolo, miren lo que hacen porque es hermoso. Y algo que me resuena y que me parece muy lindo es que Tiempos Híbridos trata sobre un grupo de rebeldes, anticolonialistas, que según bien la sinopsis y según contaron, se rebelan como hacia empresas, ¿no? o como que solían trabajar en una gran multinacional y ahora se rebelan. Y siento que no es casual, corríjame si me equivoco, que me hace mucho eco de ustedes como grupo, ¿no?
Claro, claro. Sí, es como un poquito reflejar, ¿no? Como dices, sí ha habido chances como de trabajar con algunos estudios, ¿no? Y pues, o sea, vas creciendo, ¿no? Y empiezas a ver como los vicios, ¿no? De las industrias. De repente acá en México, bueno, como en todo, o sea, sobre todo en Latinoamérica, como que de repente las situaciones laborales no están tan bien, ¿no? Y eso es por mucho de la precarización. Entonces, de repente es como de, o sea, todo esto viene por eso, ¿no? De que queremos realmente abrir como puerta. Algo que mencionó Lucía, que de dónde viene también todo esto como expertise de saber cómo se hace una buena animación, justo fue cuando fuimos a Argentina, ¿no? Beto fue a Argentina y yo también tuve chance de ir allá a trabajar en Rudo, que es un estudio de ahí de Buenos Aires. Y para nosotros fue como, o sea, se nos voló la cabeza, ¿no? Darme cuenta de la influencia que tenemos acá en México de Estados Unidos, ¿no? De los Yankees. Y fue como de, wow, es mucha influencia, ¿no? Es como que acá es como maquila, es pensarlo rápido, ¿no? Entre más rápido y más barato, mejor. Entonces, cuando llegamos ahí a Argentina, fue como de, wow, aquí sí están haciendo como animación como con amor, ¿no? Con cariño. Entonces, fue como irnos enojando un poquito, como de decir, wow, de repente a estudios de Estados Unidos les pagan $350 el día, y acá hay estudios en México que pagan $50 el dibujo, que creo que en pesos argentinos serían como $150, claro, como un dibujo, o sea, es nada, ¿sabes? Sí. Entonces fue como de, pues no podemos echar patadas y no podemos cambiar al mundo de la noche a la mañana, pero sí podemos hacer este proyecto esperando que el mensaje y las voces resuenen.
Algo que me gusta mucho de Tiempos Híbridos es que es un depósito enorme de las cosas que creemos en varios sentidos, ¿no? O sea, es un poco el asunto de la representación, el estilo, o sea, todo el diseño, el desarrollo de estilo que tiene Tiempos Híbridos viene de la mano original de Beto Tool 3000. Él fue el que empezó a hacer los diseños y ya de ahí se empezó como a trabajar por parte del equipo. Pero algo que nos encanta de su estilo es que es México mágico. O sea, refleja mucho una sensación de lo que como mexicanos vivimos y hemos vivido en nuestra infancia actualmente. Y son cosas que nos sentimos que nos representan, pero no de la manera que siempre nos han representado. Estamos muy cansados de que no sentimos que hay una representación. No hay muchas representaciones válidas de nuestra identidad como latinoamericanos. Se ha empezado como a voltear un poco a nivel internacional, pero al menos para mí es un poco frustrante la idea de que esas representaciones tienen que venir continuamente de afuera, porque afuera está esta industria más desarrollada de animación, y mientras tanto aquí tenemos mucho que decir, tenemos mucho talento y no estábamos viendo historias, o sea, IPs originales de aquí, no estábamos viendo como buena animación que sabíamos que podíamos hacer viniendo de acá, porque la industria, lo que decía Max, es una industria precarizada, es una industria, o sea, Latinoamérica, yo digo mucho que empiezas a nivel difícil, ¿no? Son muchas cosas sistemáticas que nos afectan, sí. Y eso afecta obviamente el área creativa, la zona de animación, de artes en general. Entonces, pues tal vez, o sea, Max y Beto trajeron una visión gigantesca desde Argentina, de aquí se están haciendo cosas por ellos mismos y se están representando a sí mismos, pero también usar un poco las herramientas que nos da como el capitalismo de Estados Unidos, que es el Kickstarter, que son plataformas y herramientas que nos permiten obtener recursos de la propia gente y tratar de no depender de compañías o mercadotecnia, que hasta ahora pues no nos han permitido o han limitado la animación para producir lo que queremos.
También algo que creo súper interesante y súper valioso de Tiempos Híbridos es esa representación muy lejana a la folclorización que existe en muchas, pues sí, en muchas películas o en muchos de la idea de qué ser mexicano, ¿no? Y que bueno, siempre a lo mejor ya se empieza a ver más animación con temas mexicanos y un poco también latinos incluso, ¿no? Estudios pues muy grandes empiezan a sacar que las películas de Día de Muertos o tal, pero esta historia y el trasfondo que tiene es súper valioso, ¿no? Alejándonos igual como de ese, pues a veces ese folclore que nos viene muy, pues muy metido y muy arraigado, ¿no? Y que aquí los gringos han venido desde hace mucho tiempo, ¿no? Representándonos con sombreros o con tequila o con lo que sea, ¿no? Y pues ahora tener esta oportunidad de visibilizarnos de otra manera. Es lo que siento que me encanta del proyecto, ¿no? Y que le da mucho valor a lo que estamos haciendo.
Me encanta todo lo que dicen. ¿Qué piensan de las influencias, ¿no? Como que, por un lado, la globalización tiene estas cosas, que tenemos esta gran influencia yankee y esa cosa de copiar el modelo de producción y también el modelo estético de Estados Unidos. Pero por otro lado, hay cosas que están buenas, que nos llegan gracias a la globalización, como el anime. Hace un rato hablábamos de Evangelion, de todas esas cosas, claro, que están buenísimas. ¿Cómo trabajan eso? ¿Qué toman y qué dejan en ese proceso?
Yo creo que algo muy bueno de la globalización es eso, ¿no? De que nos va a permitir encontrar como proyectos de otros lados, ¿no? Ahorita también con el internet nos ha permitido conectar con artistas de Colombia, ¿no? De Brasil, de Hong Kong, ¿no? Entonces, como que siendo que esa es la parte buena, ¿no? Como andar observando todo, pero realmente siempre como pasarlo por un filtro de nuestras vivencias, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que decías, ¿no? De tiempos híbridos, pues sí estamos hablando de malvadas corporaciones, porque de alguna manera es lo que vemos, ¿no? Es como, es lo que vemos que está pasando, entonces.
Por ejemplo, yo creo que la ventaja de esas influencias es como tomar un poquito el medio y la forma. O sea, finalmente, el internet, pues sí, o sea, nos ha dado esta herramienta para sobresaturarnos de contenido, pero si empiezas a hacer buen filtro, empiezas a aprender como que hay gente increíble en todos lados haciendo cosas chidas, y empezar a ver como, ok, ¿cómo lo hacen ellos? ¿Cómo lo están resolviendo? ¿Qué están aprendiendo? Tanto en la producción como en la forma, ¿no? O sea, de ver como, wow, ve esta solución. O sea, al momento en que se empezaba a hacer tiempos híbridos, pues fueron, lo comentaron la vez pasada, o sea, se la pasaron viendo los que eran en el equipo en ese momento, como puros intros de anime. Y fue decir como, ah, mira, aquí se siente esto, podemos tomar esto de cómo lo hacen para hacer sentir esto a las personas. Entonces, tomas la forma, tomas como referencias de todas partes, nutrir bien como, esto estoy sintiendo y quiero que también lo sientan, ¿cómo lo puedo usar? Pero el contenido y lo que se dice tiene que venir de uno. Entonces, claro, tal vez ahí es donde tiene uno que hacer el filtro y decir, esta historia se cuenta bien y quiero aprender de allí, pero es importante contar mi historia porque todos conocemos en el mundo que es Brooklyn, ¿no? O sea, cuáles son los barrios de Estados Unidos, porque nos han contado tantas historias de sus lugares que tú sabes cuáles son sus barrios. En Japón tú sabes cómo se ven las calles se conoce el Shinkansen, conoces todo eso porque lo has visto y han logrado hacer una manera digna y estética de representarse. También es decir como, ok, hay que tomar como esas formas y esos aprendizajes, pero empezar a contar historias de nuestros espacios y a la larga vamos a encontrar maneras dignas y estéticas de representarnos y vamos a encontrar mucho valor. Entonces creo que podemos aprender eso de otros, pero empezar a saber que la historia tiene que venir de ti.
Sí, además tener YouTube ahorita es increíble porque puedes ponerle pausa y con punto y coma puedes avanzar frame por frame, ¿no? Entonces ya están los medios para no empezar desde cero, ¿no? Y hay como un buen de información en internet que nos permite eso, construir a partir de estos hombros de gigantes, ¿no?
Creo que lo más chido de la globalización es poder colaborar juntes, ¿no? Con muchas personas de todo el mundo, que creo que en cualquier otra época hubiera sido imposible. Y bueno, el filtro que bueno, ya Max y Paloma hablaron de él, que es súper importante, ¿no? Y que ahora, pues tratando de buscar pues nuevas representaciones, ahí está ese filtro, ¿no? Que bueno, que es el que nos ha gustado y esa representación que tanto buscamos que es tan importante y tan valiosa en los medios, ¿no? En las caricaturas, en la animación, en cualquier lugar.
Y si quieren ver en qué es lo que vemos mal en la globalización, ven Tiempos Híbridos.
La sensación cuando los escucho y cuando veo todo el material visual que están generando, es eso, que aprenden y toman las herramientas que hay de esto, el Kickstarter, de las influencias, de poder contactarse y armar grupo con alguien del Reino Unido y Argentina y todo. Pero eso no se impone, ¿no? No se impone una influencia o un modelo de producción yankee ni nada, sino que todo el tiempo conservan su, bueno, lo que decían recién, su mirada, su relato, como la historia que tienen ustedes para contar. Y se ve en los diseños de personaje. Siento que hay una búsqueda muy grande ahí, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, es como buscar, o sea, de alguna manera sí hemos aprendido metodologías, ¿no? Y eso, pero algo también muy bueno de toda la parte del proyecto que ahorita vamos es que también ha sido como mucha experimentación, ¿no? De repente probamos algo y funciona y decimos, no más, somos los mejores, ¿no? Pero después como lo vuelves a probar y es como, oh no, ya no funcionó. Pero es como también algo bueno, ¿no? Como el experimentar y el ir viendo. Porque realmente el colectivo se formó, o sea, ya oficialmente como hace 2 meses, ¿no? Entonces pasamos de realmente como ser amigos y no haber trabajado juntos a ya tener como cierto pipeline, ¿no? Y eso ha estado muy, muy bueno.
Ah, mira.
Wow. En 2 meses hicieron todo esto, es increíble. O sea, ese es increíble, realmente es increíble.
No, pues por eso ya se nos acabaron los ahorros.
Bueno, por eso es importante Kickstarter. Acuérdense.
Exacto, sí, vayan a aventarnos billetes, así no nos enojamos.
Y si están escuchando esto, le digo a los oyentes, si están escuchando esto después de que terminó el Kickstarter, esperemos que hayan llegado a la meta, pero de todas maneras vayan a ver el proyecto, entren a su Instagram, sigan a los chicos de Tiempos Híbridos, porque hay un montón de talento y además una filosofía muy linda realmente para aprender y conocer.
Y creo que vale la pena también agradecer a toda la gente que se ha asomado por ahí, nos ha pasado a cooperar, ¿no? Para el proyecto. Eso creo que ha sido una parte bien, bien chida de todo esto, ver la comunidad que se ha formado, amigos, colegas, desconocidos que están ahí creyendo en nosotros, creyendo en nuestras ideas. Y creo que eso ha ayudado a que, pues, primero estemos al más de casi a punto de lograr la meta, ¿no? Y que eso nos motiva para seguir adelante. Entonces, mil gracias a si alguien de aquí ya hizo su donativo. Gracias incluso si no pueden en estos momentos dar el donativo, pero están al pendiente de nuestra comunidad, de nuestras redes, porque sin ustedes, sin esta comunidad, sin la gente que ayuda a otros, sin este apoyo mutuo, no estaríamos acá.
Absolutamente, absolutamente. Ha sido increíble ver las respuestas hacia el proyecto. El primer día Max y yo estábamos temblando, así actualizando y viendo el momento. Y algo que dice mucho Max y que me encanta es como toda la gente a la que le hemos pedido ayuda y apoyo ha dicho que sí, ya sea para exploraciones, como oye, este amigo, ayúdanos por favor, queremos ver como tu interpretación de color en esta escena y nos ayudan, oye, se nos ayudaría a compartir esto y lo comparten, o sea, la gente ha sido fantástica, y estamos realmente emocionados. La gente que tenga curiosidad de saber un poco más, tanto ver como qué estamos haciendo, qué se ha hecho, el video de Kickstarter creo que lo resume bastante bien. A nosotros nos gusta mucho.
Se nota.
Sí, se nota la pasión. Y me sigue sorprendiendo la coherencia visual que tienen siendo tantos.
Sí, claro, ahorita la parte visual, mucho de lo de todos los gráficos, pues sí ha sido parte como de Beto, ¿no? O sea, como de alguna manera fue como de Beto, a ver, ¿quieres hacer esto? Órale, hagámoslo todos, ¿no?
Algo que interesante y que creo que me llama mucha atención como el concepto de Creo Collective es que, pues de alguna manera queremos hacer cosas de buena calidad y cosas que queramos hacer que nos gusten. Y pues está esta idea de alguna manera puesta de que, o sea, varios integrantes del equipo tienen historias que contar. Tiempos Híbridos era una historia que tenía Beto ya desde hace varios años. En el Kickstarter, en el video de Kickstarter cuenta un poco más hacia fin como la historia donde surgió Tiempos Híbridos. Entonces, cuando comenzó esto, que originalmente eran 2 meses, originalmente la idea era 2 meses, fue como, ok, vamos a hacer una de esas historias y la mejor manera de representarlo, como decíamos, fue el intro. Pero realmente hacia donde se está tirando es como la posibilidad de que cada integrante del equipo en algún momento tome riendas de la parte visual y diga, ok, esta es mi historia y esta es la parte visual, este es el concepto, y que todos podamos encontrar los recursos y la manera de poder seguir creando estos videos y estas historias de buena animación para pues hacer finalmente una recopilación de pues esto es lo que estamos representando ahorita, y cada una va a hablar de un poco más de su autor y de nosotros. La posibilidad que se está abriendo con lograr esta meta del Kickstarter.
¿Y ya están fantaseando y se están enamorando de los personajes y fantaseando el guión de la serie y cosas que pueden pasar? Porque ahora están, me imagino, muy concentrados en el opening, pero me imagino que todo el tiempo deben tener ideas porque que exceden al opening, ¿no?
Sí, de repente hay como ideas. Hay una escritora que se llama Gabriela Damián, de acá de México. Uh-huh. Yo no he leído los cuentos, pero una vez Beto llegó y nos dijo como, güey, a mí me dijo, güey, esa morra es el futuro del sci-fi acá en México, ¿no? O sea, si alguien va a hacer la historia, va a ser ella. Y yo como, pues sí, Beto, así, no, pues sí, así es el futuro del sci-fi, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, como de que está chido porque es como, más que tal vez fantasear ahorita en específico con la historia, es como, es muy fácil fantasear con lo que podríamos lograr hacer, ¿no? Como dice Paloma, los, cada uno tiene como sus historias, ¿no? Entonces, estaría bien padre hacer una antología, como de Latinoamérica, ¿no? Estaría muy bueno hacer como, como esta antología como Love, Death and Robots o algo así, Animatrix, pero más de acá, ¿no? Estaría bueno.
Claro. Un sci-fi tropical como lo describen, ¿no? En la descripción del proyecto.
Es que sci-fi tropical es lo mejor, ¿no? Así como en Bermudas con VR, ¿no?
Claro.
Algo que nos han preguntado algunas veces es como el por qué es ciencia ficción, ¿no? ¿Por qué tan clavada la idea de ciencia ficción? Y algo que me gusta mucho es de que, o sea, es nuestra propuesta, ¿no? O sea, el sci-fi es la posibilidad de un futuro. Nosotros hemos crecido como generación con distopías y pues claro, claro, ves hacia afuera y es como, ah, pues sí. Sí veo la distopía así ya tocando la puerta, pero al mismo tiempo es como nosotros creemos en un buen futuro, creemos que se puede y creemos en la gente y creemos en nuevas posibilidades y el sci-fi es eso. Entonces, pues el sci-fi es como esa pelea, es representar eso y hablar pues de qué creemos que puede ser y qué creemos que podemos lograr. Entonces, está bien padre porque sci-fi siempre es muy... muy, pues sí, o sea, lo ves en otros lugares, pero es padre verlo como, okay, ¿qué es sci-fi mexicano? Beto está en Yucatán, que está, es como la península caribeña mexicana, entonces obviamente tiene que ser tropical y es hacerlo tuyo y decir qué estoy proponiendo.
O sea, sci-fi tropical, ¿no? O sea, creo que pocas veces o casi nunca se ha visto como ese escenario de ciencia ficción en una playa, ¿no? O en un cenote que haya acá en Mérida. Y bueno, creo que eso también pues forma parte de nuestro entorno, ¿no? De pues hemos visto mucho sci-fi japonés o gringo o incluso europeo, pero ¿cómo sería realmente el sci-fi en México, ¿no? En Latinoamérica, en estos lugares pues húmedos, llenos de palmeras.
Al menos yo todos los papeles como de gente latina, mexicana, pues siempre son, o sea, en películas y en series, pues siempre son como la gente de servicio, ¿no? Los malos, los narcos, ¿no? Realmente no hay como científicos mexicanos, científicas mexicanas, ¿no? Es como esa falta de representación. También como que siento que realmente la televisión educa, ¿no? A las personas. Entonces, si siempre tenemos estos modelos, ¿no? Donde por ser latinos ya estamos perdiendo, es como, pues no, güey, así pues tú, ¿no? Pero yo no, y yo no quiero transmitir ese mensaje.
Al no cuestionar ciertas representaciones, suceden unas grandes incoherencias. Por ejemplo, bueno, acá en Argentina Navidad es en verano. En Buenos Aires, el 25 de diciembre hace muchísimo calor, y aún así tenemos al Papá Noel abrigado y comemos comida súper calórica y turrón y mantecol. Y hay como toda una representación muy invernal de la Navidad, más allá de que salíamos afuera y nos estamos muriendo de calor. Entonces, esa cosa de por qué estamos representando las cosas de una manera si lo que vemos, si lo que vivimos es otra cosa.
Y creo que también es un poco la visión latina que finalmente Estados Unidos nos hace ver, ¿no? Como si todos fuéramos uno solo, ¿no? Y pues entendiendo nuestras diferencias, tanto argentinas, chilenas, colombianas, brasileñas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de vivir un año en Brasil y por allá estar un rato en Sudamérica. Y mi concepto de latino, de ser latina, Y como que sí venía muy mucho de Estados Unidos, ¿no? Entonces, al estar allá y poder platicar con la gente, ver pues otros escenarios, otras ideas, que sí somos muy parecidos, pero a la vez no, pues nos hace entender esta diversidad y esta gama de culturas que existe en esto que los gringos solo llaman latino, ¿no? O Latinoamérica.
Algo que se me quedó mucho es Max cuando regresó de Argentina, regresó así fascinado. Algo que se me quedó muy grabado es como escucharlo y decir como, órale, suena como si allá estuvieran viviendo su latinidad, si es que tiene sentido la palabra, sin la influencia estadounidense. Y se me quedó muy grabada la idea como, ¿qué seríamos los mexicanos sin esa sombra gigantesca al lado, ¿no? Porque esa sombra llega a todos lados. Lo que dicen, ¿no? Llega hasta la Navidad en Buenos Aires, pero la tenemos muy cerca. Entonces me hace preguntar, claro. Me ha hecho preguntar continuamente, ¿qué seríamos sin esa influencia enorme aquí al lado, ¿no? ¿Cómo representaríamos nuestra identidad?
Sí, es una buena pregunta de cómo se vería el sci-fi si no lo contara un yankee, ¿no? Que es siempre lo que terminamos viendo. Siempre son yankees los que salvan el mundo de los extraterrestres, pero ¿qué pasa si son mexicanos, ¿no? ¿Cómo son esos personajes? Quiero ver eso ya mismo, así que de vuelta, vayan al Kickstarter que lo quiero ver ya mismo. Bueno, yo para ir cerrando un poquito también quiero hacer una pregunta que siempre nos hacemos acá en el podcast, que es ¿por qué animación, no? Porque como les han preguntado por qué sci-fi, por qué, no sé, tantas otras cosas, pero lo que nos gusta preguntarnos acá es ¿por qué animación? ¿Por qué no eligieron otro medio para contar esta historia o para contar su identidad? ¿Qué creen que le suma la animación en este caso?
Pues yo a manera personal, a mí me gusta un buen porque pues puedes hacer lo que quieras, ¿no? O sea, como que realmente no hay límite para la animación, ¿no? Puedes poner desde dinosaurios a cosas pequeñas, ¿no? O sea, algo que a mí me vuela mucho la cabeza de todo lo parte como más cinematográfica, ¿no? Como de composición, es de que en un cuadro, o sea, si dibujo un rectángulo, te puedo dibujar el universo, o te puedo dibujar un auto, o te puedo dibujar algo microscópico, ¿no? O sea, es como que se me vuela la cabeza en eso, y sobre todo también, al menos yo de manera también personal, pues sí crecí viendo mucho tele, ¿no? Entonces, como que mucha de la poca o mucha salud mental que tengo ha sido por cosas que yo he aprendido en la tele, ¿no? Porque llegó un punto donde Goku dice, no te rindas, ¿no? O en Digimon, ¿no? Es como de, todos somos amigos, ¿no? Y como que esos valores que te los dan, por más de que suenan como vagos, de alguna manera, hubo una persona que puso sus experiencias, ¿no? Pusieron sus experiencias y pusieron su conocimiento en una forma de una caricatura, ¿no? Para dejarlo, y como que a mí me llegó de niño, ¿no? Así cuando yo veía a Digimon era como, sí, trabajo en equipo, ¿no? Amistad. Entonces...
Funcionó.
Sí, exacto. Y es como que se pasa el conocimiento, y al menos a mí como que contar historias siento que es una manera como para trascender, ¿no? De alguna manera siento que al final del cuenta un día me voy a morir, pero si puedo dejar algo chido para las generaciones, pues ya, ¿no? Me voy más tranqui.
Y sumando un poco a lo que dice Max de crear historias y todo, yo que estoy un poco más alejada de ese ámbito, creo que pues lo que siempre me ha llamado la atención ha sido los dibujitos, ¿no? Desde el libro en la escuela, o el que buscabas para leer, el que tuviera el dibujito más chido, ¿no? Y tener la posibilidad de trabajar con gente que hace eso, contando historias increíbles y con las que me siento identificada y con valores humanos altísimos, pues es lo que me motiva a estar en la animación. Ver esas historias, ver estas representaciones y sobre todo el del sci-fi, ¿no? Pensar en que existen futuros alternativos y que están dibujados en las manos de mis amigues, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más chido de estar en este lado de la animación.
Para mí, o sea, yo tal vez soy un poco más ilustradora, me gustaría poder llevar más, y está siendo una gran experiencia para eso, como llevar un poco más mi trabajo a animación. Yo sé que yo empecé a dibujar y yo me dije, yo quiero dedicar mi vida a dibujar. Por las series, o sea, por estar viendo las caricaturas, sobre todo el anime cuando era chiquita, era como esta posibilidad gigantesca de puedes hacer lo que quieras, y siento que es la manera más filtrada de contar lo que está pasando en tu cabeza, porque un gran escritor te va a comunicar un escenario, pero tú estás como lector visualizando e interpretando en tu cabeza, que es parte del encanto. En las películas tienes como esta posibilidad también de mostrar, y ahorita con los efectos especiales puedes hacer también lo que quieras, pero está ese filtro de realidad, y me encanta que con la animación como autores pueden realmente un grupo de personas enormes pueda hacer una sola visión y te van a decir, te van a mostrar exactamente la cámara, exactamente los tonos, la música, las expresiones, incluso la interpretación visual, ¿no? La estilización de las cosas según lo que quieras comunicar. Y tienes libertad total para decirle a la gente, esto es lo que estamos contando, y puedes tener control de todo ese mundo. Y me parece muy mágico. Me parece una de las mejores herramientas para contar historias, pero porque para mí ha sido la herramienta más poderosa. Ha sido las historias que más me han llegado, y pues creces con eso y cambia tu vida. Me cambió la vida, me llevó a dedicarme a un área creativa, al dibujo. Y siempre, y es el contenido que siempre estoy consumiendo y de las que estoy hablando. Entonces, es como esta gran influencia, y siento que es un medio mágico. Y me parece increíble que siga. Mi mamá me lo dijo alguna vez cuando le expliqué cómo se hace animación. Todavía ahorita, como 5 o 6 años después, me sigue diciendo, no puedo creer que sea tan artesanal. Porque ves tanta animación ya, ves tantas series, tantas películas, que crees que hay como un atajo, ¿no?, en la computadora de hacer película.
Claro.
O sea, así como tienes control de hacer cualquier cosa, requiere el trabajo de hacer cada cosita, y es un montón de chamba. Y es muy increíble que se puedan hacer tantas historias con un grupo de personas. Entonces, pues creo que la animación tiene ese factor para nosotros, tiene esa magia, y pues está increíble, nos cambió la vida a todos. Creo que todos empezamos a dibujar por eso. Entonces, ¿por qué no dar nuestro granito y crear algo de ese estilo?
Esta pregunta que hizo Lu, la hacemos siempre en casi todos los capítulos. O sea, ¿qué le suma que esté animado? ¿Qué aporta? ¿Qué se puede contar con la animación? Y creo que nunca lo respondimos tan bien como ustedes lo hicieron recién. Me parece que...
Eso.
Realmente muy, muy hermoso todo lo que dicen. Me encanta, los escucharía todo el día. Realmente es muy lindo lo que transmiten. Así que... muchas gracias por estar acá hoy, gracias, charlando con nosotros, y por compartir todo su proceso, todo lo que saben y su experiencia. Y les re felicito por todo también.
Sí, 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 la verdad que sí. Me da orgullo como latinoamericana escucharlo realmente.
Claro.
Realmente que sí.
Qué chulada, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos, por darnos este espacio. La verdad es que nos emociona mucho que nos hayan llamado, porque... pues finalmente es una locura ver cómo el interés que está surgiendo en este proyecto, y es seguir conociendo gente en todos lados que tiene este interés, y está padre como conocer más latinos que estamos metidos en esto, porque somos un montón, solo hay que hablarnos.
Sí, claro. Es seguir armando redes, ¿no? Que eso es fundamental.
Sí, sí, saludar a todos, y sí, ya después que se arme una pachanga digna.
Sí, sí, tal cual.
Ese es el plan realmente.
Sí, es el plan último.
En realidad era todo para una fiesta. Bueno, para los oyentes de charlas que quieren colaborar y que... ¿Cuántas veces tuvieron la oportunidad de participar de un proyecto así? De ver la génesis de el próximo sci-fi tropical. Vayan al Kickstarter y ayuden, y si no pueden poner plata ahí, compártanlo en sus redes, cuéntenle a sus amigos introvertidos que les gusta la animación, que seguro son un montón, cuéntenles del proyecto, que seguro les va a interesar como nos interesó a nosotros.
Nos pueden encontrar así en Kickstarter Tiempos Híbridos, quedan 9 días ahorita que estamos grabando, y pues estamos en todos lados, ya estamos en TikTok, ya estamos en Twitter, estamos en Instagram, eso lo hemos dicho todo el equipo. Escríbanos con toda confianza, o sea, que sea por Tiempos Híbridos o a cada uno de los integrantes. Creo que todos estamos así con la red abierta de, güey, saluden. Nos gusta que nos saluden.
Bueno, chicas, muchas gracias por participar.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Adiós, avienten los billetes. Bye.
Un abrazo.
Una vez más, llegamos al final del capítulo.
Muchas gracias por escucharnos.
Como siempre, saben que pueden seguirnos y escribirnos a Instagram y Twitter, donde pueden encontrarnos como @charlasanimadas. También nos pueden escribir a charlasanimadas@gmail.com.
Y de nuevo, no olviden buscar a Tiempos Híbridos en Kickstarter y en todas las redes sociales, donde los encuentran como tiempos-híbridos-.
Yo soy Agustín Ibarlucía.
Y yo soy Lucía Estefano.
Hoy nos acompañaron Max Vera, Icarus Paloma y Flor Rodríguez, integrantes del proyecto Tiempos Híbridos.
Detrás de escena nos ayudan nuestros queridos productores Tomás Lerer y Micaela Padrón.
grabamos esto el 8 de julio de 2021, a la distancia y virtualmente, por un lado en Argentina y por el otro en México.
Eso es todo, amigues.
Nos escuchamos la próxima.